Capital Radio.
Comienza La Caja de Pandora.
Al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
El niño que ayer fui.
El niño que ayer fui.
En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes.
El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es.
Lo presenta y dirige Paula Romero.
Caen,
caen
mil lágrimas al mar.
Mil lágrimas al mar.
No me verás llorar.
No me verás llorar.
Hola amigos, aquí estamos nuevamente, como cada semana. Cada semana, pero hoy es un día especial, porque hoy es el Día Mundial del Síndrome de Asperger. Quienes vivimos cerca del autismo y lo conocemos, realmente no necesitamos que nos expliquen mucho lo que es tener Asperger. Asperger son aquellas personas que tienen autismo, pero que tienen pues un funcionamiento alto, o un alto funcionamiento, como se suele decir. Y son personas que llegan muy, muy lejos. Pueden llegar tan lejos como ha llegado Ignacio. Ignacio, yo le tengo mucho afecto porque no es la primera vez que lo tenemos en nuestros micrófonos. Hola Ignacio, Ignacio Pantoja.
Hola Paula, ¿me oyes bien?
Sí, te oigo perfectamente. Ya, si hubiera algún problema te digo. Ignacio, tenemos que celebrar algo, porque a mí cuando te dicen el Día Mundial de esto, el Día Mundial de lo otro, es para recordarnos que existe un colectivo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Como persona con Asperger, cómo lo ves?
Bueno, este día decidió quitarse porque decidieron cambiar el diagnóstico por motivos políticos. Uh-huh. Que bueno, ellos han decidido en la CIE, ¿no?, que es la que hace el manual en Europa, uh-huh, quitarlo para dejarlo todo en autismo. Ahora es tu historia dentro del trastorno de espectro autista nivel 1.
Claro.
Porque ahora lo que han decidido es que no haya como una especie de segregación entre gente con Asperger y gente con autismo. Entonces quieren que todo esté junto. Pero bueno, a mí cuando me diagnosticaron de síndrome Asperger, pero eso fue en 2002. Eso fue hace tiempo. 22 años.
Sí, sin duda.
Claro. Y luego cuando en 2013 ya decidieron que el Asperger se terminaba, bueno, por motivos de que la persona que había investigado esto no merecía que llevaran el nombre. Bueno, eso lo consideraron ahora. Y lo dejaron todo entre su espectro autista, que es, pues, la verdad, un poco cajón desastre porque incluye a varias personas muy diferentes entre nosotros y con capacidades y con necesidades muy diferentes. Pero bueno, han decidido dejarlo así. Y este día, pues, era el que celebraba el Día Internacional del Síndrome Asperger. Uh-huh. Ya no existe como diagnóstico, con lo cual, celebrarlo, no sé, pues quien se sienta muy querido por esto, pues sí, pero vamos, no sé, yo lo veo como un día que no sé, que ya dejó de celebrarse, y la verdad más me centro más en el 2 de abril.
El Día del Autismo. De todas formas, cuando hablamos de las personas con trastornos del espectro autista grado 1, creemos que son los privilegiados. O sea, a ver, tú has llegado a hacer una carrera, estás por la segunda, la vida te lo ha puesto muy difícil, porque lo cierto es eso, que las facilidades que te pueden ofrecer son pocas, socialmente no es muy bien recibido la persona con autismo, tú lo sabes. ¿Cómo?
Claro, sí.
¿Tú qué,
sí,
qué, siempre, o sea,
sí.
¿Qué harías tú?
Dime, perdón,
o sea, imagínate que ahora mismo estos micrófonos lo está oyendo toda España, que estarán oyéndolo muchísima gente, no creo que toda España, pero ¿qué les pedirías tú? ¿Qué le pedirías tú a la sociedad para que la persona con autismo grado 1, como tienes tú, pueda vivir feliz y no tenga problemas?
Sí, bueno, yo creo que es que poco a poco se ha ido cada vez conociendo más lo que es el autismo. Yo leo ya en muchas páginas, en muchos eventos, dice, si es neurodivergente, definiéndose así, es autista. Yo creo que hay un conocimiento muchísimo mayor. Cuando yo empecé mi primera carrera en 2004, la gente no tenía ni idea de que era Asperger. Tú se lo decías a la gente y la gente no lo entendía. O se creía que les estás tomando el pelo. No. O sea, el cambio que ahora mismo es brutal. Yo ahora mismo tengo 40 años y estoy haciendo mi segunda carrera y yo ya no voy a la universidad por motivos de diferencia generacional con la gente. Pero ahora mismo yo creo que el autismo está mucho mejor valorado dentro de la sociedad. Que la gente está, la gente nos tiene mucho más incluidos, creo, que cuando yo era mucho más joven. Parece que yo he escrito, y hay mucha gente más que ha escrito en internet, nos han leído y la gente ha empatizado con nosotros. Yo creo que ha habido un avance en estos 20 años, un avance muy grande.
Sí. Me encanta lo que me estás diciendo, porque sí, porque sé que habéis luchado mucho, porque yo creo que también parte de esa aceptación social, yo creo que tú formas parte de ello, porque tú también has escrito mucho, como dices. De hecho, tienes un libro, bueno, tienes dos libros ya. Y yo creo que eso está dando pie a que la sociedad, pues, como decías tú, empatice, abra los ojos a la realidad que tienen un colectivo que no es la totalidad, pero que es bastante amplio.
Sí, yo pues eso, desde 2014 llevo escribiendo. Y bueno, a mí me gusta mucho escribir. Yo voy a la Escuela de Escritores, también aquí en Madrid, que es un hobby que tengo yo, y cuando puedo escribir en la página Autismo Vivo también escribo. Y a mí me gusta. Yo antes me dedicaba también a dar charlas, a hacer entrevistas, pero bueno, con el tiempo cada vez me tengo que centrar más en la carrera, a la que quiero acabar ya cuanto antes, y me he ido retirando un poco, porque también, bueno, llega gente nueva que también tiene cosas que decir. Y no puede ser siempre que esté yo diciendo las cosas. Entonces, llegará gente nueva y habrá gente nueva. A mí no me importa qué haga otra gente. Yo he tenido mi momento. En internet hay muchas cosas colgadas mías. Y es bueno que haga gente, que tenga otras cosas que decir, las diga también. Pero bueno, es verdad que sí, que entre todos, que hemos sido mucha gente, hemos avanzado mucho en darle visibilidad. Yo cuando llegué a la universidad con 20 años, la gente no se creía lo que el señor Asperger decía, no se lo creían los compañeros. Ahora ya todo el mundo lo sabe, aunque han decidido quitarlo de diagnóstico. Pero bueno, todo el mundo de neurodivergencia, la gente lo conoce muchísimo más que yo cuando tenía 20 años en 2004.
Sí, sí. Yo, ¿qué quieres que te diga? A mí me gusta seguir llamando personas con Asperger, porque creo, no es que haga una distinción, es que sencillamente amplías un poco lo que es el conocimiento acerca de esa persona, porque el campo del espectro autista, tú sabes que es muy amplio, es un abanico grandísimo, claro, sí. Ahí entra muchísima gente, pero claro, hay que tener en cuenta que el Asperger dentro del autismo es el, yo siempre lo digo, el privilegiado. No sé si les molestará a los demás que lo diga, pero a mí así lo veo yo.
Bueno, el privilegiado, bueno, también hay cosas que han sido muy difíciles, porque la gente a veces no se cree que tengamos discapacidad. Yeah. A veces sabe que tenemos problemas, ese tipo es raro, ese tipo nos molesta, pero no sabemos bien lo que le pasa. Entonces, esa parte yo también me la he comido durante muchos años, porque una persona autismo profundo o una persona con síndrome de Down, que se nota en la cara que tiene síndrome de Down, entienden mejor. A mí llega a un sitio y no entendían lo que me pasaba. Claro. Entonces yo esa parte me la he comido muchos años. Entonces, es verdad que lo que dices, que el espectro autista es tan amplio que es un cajón desastre ahora mismo, donde meten a muchísima gente.
Efectivamente, un cajón desastre, tú lo has dicho. Sí, sí.
Que me da muchísima gente que no se parecen unos entre otros, pero bueno, han decidido hacerlo así. También han decidido hacerlo por motivos políticos, no sé si lo tendría que decir, porque Hans Asperger era alemán o austriaco, ¿no? A principios del siglo XX, y por eso estaba metido en el partido nazi. Pero bueno, no sabemos si de verdad es que era nazi o es que estaba obligado a estar porque vivía allí. Pero bueno, han decidido quitarlo por eso. Es un criterio que ellos han tenido, han decidido quitarlo. Y bueno, pues estamos todos en eso, en este cajón desastre. Pero bueno, ellos verán lo que deciden.
Sí. Yo es que no, igual esto en X tiempo vuelven a cambiarlo, no sé, porque hay tantas cosas que las ponen, las cambian, las quitan.
Es posible, bueno, también, sí.
Da igual.
A veces los que hacen estas cosas se aburren, se reúnen y cambian las cosas. Eso sí. Yo lo tengo claro también. Igual que en la IUPA, que en la química, que se reúnen cada cierto tiempo y cambian las normas, pues supongo que lo cambian alguna vez también, pero vamos. Sí. Yo no sé si lo han hecho bien, pero tampoco es algo que me crispe, porque hay gente que sigue crispa que hayan quitado el diagnóstico Asperger. Yo, bueno, pues lo han quitado. Ahora tengo el trastorno de TEA a nivel 1. Tampoco es algo que me moleste tanto en mi vida, pero bueno. Sí, dime.
Que bueno, que nada, que tú sigues ahí estudiando, a ver si logras, porque te está costando. Claro, la pandemia por medio, has tenido muchos escollos para poder seguir. Igual que tú, o también muchos más estudiantes también han podido pasar por eso. Pero bueno, ahí sigues y yo, la verdad que te admiro mucho, ya te lo he dicho en otras ocasiones, admiro tu tesón, porque cuando las cosas vienen mal dadas, si se lucha, al final se logran, y tú eres una demostración clara de ello. Y ¿qué te puedo decir? Que te felicito. No por el día de hoy, te felicito por ser como eres, por tener ese talante de seguir adelante, valga la expresión. Que
sí, rima, llevo en la universidad pública, estudiando farmacia, y en la Complutense son muy exigentes para el título. Sí. Ahí me quedan 7 asignaturas, y una de ellas me examiné en enero, y desgraciadamente suspendí. Entonces me siguen quedando 7 asignaturas y de aquí a junio seguiré estudiando a ver si me puedo quitar 2 y me quedan 5 y no sé. Yo creo que quizá en 2027 pueda acabar.
Pues sí.
Es un montonazo de tiempo, pero yo ya quiero acabar porque yo llevo muchos años ya estudiando en esta carrera y yo necesito acabar ya.
Pues sí.
Ya soy muy mayor y quiero ponerme a trabajar.
Muy mayor, con 40 años, mayorísimo. Eso es que es lo que tú te crees, vamos.
Ya.
Ignacio, un abrazo muy fuerte.
Sí,
recuerdo a tu padre, que recuerdo una vez hablé con él, sí, me pareció una persona fantástica. Y nada, yo creo que también los hijos, teniendo unos padres fantásticos, sigan adelante. Un abrazo, gracias.
Vale, un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Bueno, pues ahora sí vamos a tener invitados presenciales, porque ya saben ustedes que a mí esto me encanta, porque el andar siempre a través del teléfono, pues es una cosa tan fría, siempre digo yo lo mismo, que es muy frío hablar por teléfono, pero cuando tengo, bueno, pues eso, invitados presenciales, las cosas cambian muchísimo. Espero que entren. Sí, va a entrar, o sea, en el estudio tenemos a María Europa, Luis Ramallo, que ella también es una persona con Asperger, y la acompaña alguien que pertenece a la asociación Aspercan, ella es Sheila, y espero que tengamos ahora un diálogo, bueno, un diálogo no, más bien una tertulia, porque somos 3. ¿Qué tal? Un buen cumpleaños. Yo es que ahora mismo acabamos de terminar, habéis oído que hablé con una persona que tiene Asperger, que de Madrid, que lo conozco de hace ya bastante, bueno, llevamos 15 años con este programa, le he hecho muchísimas entrevistas, y es una persona a la que admiro mucho, precisamente porque es una persona con Asperger y ha llegado muy lejos. Se puede llegar si te ayudan, porque si no tenemos ayuda, nadie llega a ningún lado.
Si no tenemos ayuda,
es complicado,
nos va a costar,
¿verdad?
Más, obviamente.
Pues sí. Bueno, yo decía que nos acompañaba, ya les di los nombres. María Europa, que es la que ha hablado ahora, que es la persona que tiene Asperger.
Estoy cumpliendo años hoy.
¿Estás cumpliendo años? ¿Ah, sí?
Nací
pues felicidades.
El día 18 de febrero.
Fíjate qué curioso. ¿Sí? Qué curioso.
35 años juntos.
Fíjate, y no me vayas a decir, como me dijo el anterior entrevistado, que yo ya soy muy mayor, que con esa edad no se es mayor, ¿eh?
No.
Con esa edad se está empezando a vivir.
Si me permite decir lo que la reflexión que tengo últimamente cuando voy cumpliendo años, es que creo que la sociedad, con la edad mía, se supone que has logrado aprendizajes y metas que pienso que a mí todavía me quedan por aprender.
Muchas cosas, sí.
Pero también mi vida me ha dado oportunidades y experiencias que hace muchos años no... Si me hubieras dicho que iba a pasar por ello, pues no, te hubiera dicho que no, que...
Casi no te lo crees.
Sí, hay muchas cosas que estoy haciendo hoy en día que no... Sí. Que no me imaginaba hace años que iba a pasar por ello.
Qué bueno. Eso quiere decir que vamos avanzando.
Sí.
Que es tan importante. Eso nos decía Ignacio Pantoja. Decía que desde cuando él entró en la universidad... hasta ahora ha habido unos cambios muy grandes y eso es, yo la verdad que lo celebro.
Yo en la universidad no sé, yo ahora mismo estoy en conservatorio.
Bueno, pero hablamos de cuando se inician los estudios o sencillamente cuando uno se enfrenta al mundo, a la sociedad.
Sí.
Los cambios que han habido ahora son bastante grandes porque ya la gente conoce lo que es el autismo.
Sí. Y en los 90 no, a mí nunca se me adaptó un currículum ni no. En los 90 yo no tenía diagnóstico, o sea, me diagnosticaron con 15 años y hoy en día tampoco tengo un 33%, que es el mínimo para que te den ayudas y
te puedan valorar a nivel social.
Ahora mismo solo tengo un diagnóstico, pero solo tengo un 15%.
Ajá.
Y en esas estoy luchando para
lograr. Porque a veces cuando hablamos del autismo, como ya decía yo en el programa, o sea, en la entrevista anterior, es tan amplio el abanico.
Es muy amplio, las personas somos muy diferentes, el espectro está formado por personas. El espectro es tan grande como personas diferentes lo conformamos. Y sí. Por eso a veces se nos hace difícil también hablarte de él, porque cada persona le puede gustar o le puede costar o no una cosa. O...
Pero casi todos, yo creo que están marcados por el tema social, me refiero, el tema de la socialización.
Social, el tema de los estímulos, cómo gestionas tus estímulos en tu cerebro, cómo...
Sí.
Tu conocimiento, la manera de entender las cosas y pues yo creo que también nosotros no yo me despisto mucho en clase también.
No, pero a ver, todos nos despistamos. El que no se despiste, que levante la mano. Pocas manos vamos a ver levantadas.
Lo que estoy estudiando me encanta y es mi...
Y te gusta mucho, sí.
Mi interés, uno de mis intereses especiales, pero...
Me alegro un montón.
No significa que no sea para mí difícil, particularmente difícil, porque en canto entramos en profesionales y no tenemos elementales antes. Entonces el nivel de conservatorio se nos hace...
Duro, ¿no?
Duro, sí.
Sí, sí, sí. Ahora vamos a hablar con Sheila. Sheila, ¿tú qué ocupas, qué lugar ocupas dentro de Aspercan?
Yo soy la trabajadora social.
Eres la trabajadora social, vale. Claro. Con lo cual, mira, le toca la mano. Te sientes muy apoyado por ella, ¿verdad?
Sí, por todo.
Sí, es muy importante tener ese apoyo. Cuando tenemos alguna dificultad en la vida, los apoyos siempre son importantes. Y algo que yo le comentaba a Ignacio... La necesidad que tenemos de que conozcan el autismo, pero no solamente que lo conozcan y digan, ah, sí, yo sé lo que es el autismo, no, sino que se impliquen socialmente, que la gente se implique, que no digan, este chico es un chico raro. No, perdona, no es raro. Tiene una dificultad que tú no tienes.
No, a mí muchas veces me dicen, no, es que a ti no se te nota. Digo, claro, que tú no estás dentro de mi cerebro, ¿no?
Claro.
No lo ves.
Claro.
Claro, pues.
Sí, tú como trabajadora social, ¿qué es lo que te encuentras a menudo trabajando con este colectivo.
Bueno, muchas gracias en primer lugar por este espacio de visibilidad y más en este día tan importante. Pues la Asociación Asperger de Islas Canarias pues realiza una labor, ¿no?, para ir por las personas con TEA grado 1, lo que se denominaba síndrome de Asperger, pues en primer lugar con ese trabajo de apoyo psicosocial con los chicos con grupo de apoyo, con grupo de iguales, ¿no?, con las edades, en la que los chicos tienen distintas actividades y tienen esas actividades, ¿no?, donde se trabajan las habilidades sociales, las estrategias de comunicación, la gestión emocional y la autonomía personal. También tenemos actividades de ocio y tiempo libre, por supuesto, donde de forma transversal se trabaja estos pilares. Y también tenemos un servicio fundamental, que es el apoyo familiar, que está referido a la parte más terapéutica, a la parte de valor de la valoración diagnóstica. Uh-huh. No, la entidad pues tiene distintas ramas, ¿no?, para el apoyo tanto individual como familiar de las personas que tienen TEA grado 1, lo que se denominaba, ¿no?, antes, síndrome de Asperger, exacto, sí, lo que se denominaba, sí, sí, hace bien poco.
¿Y qué pensáis acerca de eso? Que se le haya cambiado, que se haya eliminado el nombre de Asperger, que en realidad es un apellido de un señor, sí, y se le denomine autista grado 1.
Pues mira, ¿sabes qué? Que al final vamos a seguir siendo como somos.
Genial.
Entonces, pues, igual sí es verdad que somos autistas, uh-huh, Asperger sí, pero al final eres autista, no obviamente como hay muchos grados.
Efectivamente.
Y tú puedes tener más necesidades de apoyo o menos, y en determinadas situaciones o menos, pero como todos. Como todos somos diferentes, pues,
uh-huh, pues, o sea, que es que, fíjate, has dicho casi algo parecido a lo que decía Ignacio. Me hubiera gustado que hubiera participado también.
Pero me hace ilusión cumplir el Día del Asperger. Tampoco, ¿sí?, quiero que se acabe el Día del Asperger.
Qué bueno. Que es curioso porque a mí me da igual, como diciendo, yo no voy a cambiar, y es que es cierto.
Es que yo no voy a cambiar.
A mí no me van a quitar ni a poner nada, yo voy a seguir teniendo.
A mí no me van a gustar más, no me va a costar más, porque soy sensible, tengo bastante sensibilidad a los, sí, ruidos y eso, los estímulos, quieras o no. A mí, por lo menos, meterme en el tranvía y estar tantas horas en la calle para ir a conocer, me cansa, no te das cuenta, pero te va cansando, o igual estar tantas horas en la calle cansa.
Sí.
Y verdad que te planteas, porque yo no trabajo todavía, o sea, he hecho prácticas, pero nunca he trabajado.
Sí, sí.
Pero es que es verdad que me planteo que trabajar por las mañanas, ir al conservatorio por las tardes,
es muy duro. ¿Piensas, sí, que puede ser duro?
Es que son, me desgasta mucho estar en la calle tanto rato. Uh-huh. Entonces, la gente no lo entiende porque lo normal es eso, pero...
Sí, la gente no lo entiende. Cuando tú ves tanta gente en la calle, dices, bueno, estos de verdad tienen otra forma de ver la vida.
Es que, entonces, es que lo normal...
Yo no sé si es un error. Yo siempre digo que el autismo es una forma de ver la vida distinta o de, sí, sentirla distinta. No, igual es un error lo que estoy diciendo, pero...
Los ruidos, yo a veces he leído sobre el autismo...
Sí.
Y supuestamente el cerebro, por decirte algo que nos pasa a nosotros, supuestamente tú filtras la información, tú estás en un bar y filtras la información que quieres escuchar. Uh-huh. Nosotros escuchamos toda la vez, nos cuesta filtrar una.
Procura no mover el brazo, porque estás moviéndome el este y sale en antena, sí.
Perdón.
No te preocupes. Sí, es que si no te lo digo, este es el directo. Este es el problema del directo, si no lo digo.
Bueno, me gusta mucho los medios de comunicación.
Sí, te gusta.
Yo todo lo que sea aprender de esto, sí.
Ah, pues qué bueno. Pues mira, ya sabes, para la próxima, que si se mueve...
Me encantaría hacer si un mueve... programa así, sí. Me gustaría mucho que me enseñaras a hacer cosas así, sí.
Qué bueno, pues nada, mira. Y además eres fácil para poder enseñar...
Tengo teatro también.
Sí. O sea, que te gustan todas las actividades que sean, menos que estén en la calle.
No, sí, en la calle me gusta estar, pero bueno, lo que no me gusta, lo que siempre me ha costado mucho es moverme, en verdad. La educación física ni es, pero bueno, yo, hay gente en Aspercán que el nivel de
físico,
control de su cuerpo, ¿sí? No, el que yo no tengo, vamos, o sea, yo tengo otra cosa, pero el control de mi cuerpo, de moverme tal, yo tengo compañeros que dicen, es envidiable los tíos, cómo se mueven, la flexibilidad que tienen, yo no, yo tengo otras cosas, yo tengo voz, aunque me coges con la voz media chunguita hoy, pero...
pero vamos.
Últimamente, pero yo tengo voz, estoy en segundo de profesionales de canto,
qué bueno.
De conservatorios. Súper bonito la música y todo eso. Me encanta eso, me encanta escribir.
Te veo la cara que estás diciéndolo.
Sí. Me encanta una papelería.
Me alegro un montón. ¿Cómo? Yo nunca se lo he preguntado.
Ese es mi lado.
Nunca le he preguntado a un autista
intelectual
de nivel 1, nunca le he preguntado cómo ven ustedes. ¿Cómo se ve a otra persona con autismo de un grado inferior? Por ejemplo, el que no habla, la persona que tiene autismo que no lo... Yo es que tengo una hija que tiene autismo.
¿Ah, sí?
Sí, y no tiene lenguaje.
Pues hay que conocerla.
Y no tiene lenguaje. Entonces
es grado 3, ¿no? Seguramente.
Yo no sé qué grado es.
Sí, porque con un grado 1 normalmente hablamos.
Tiene un nivel muy bajo de a nivel sí, cognitivo, sí, es muy bajo. Entonces, yo siempre me he preguntado, ¿cómo lo podrán ver las personas que tienen autismo grado 1, que son los más inteligentes? ¿Cómo pueden...?
Mira, te voy a decir algo.
Sí.
Nosotros hacemos teatro en Apanate.
Ajá.
¿Sabes lo que es Apanate, no?
Sí, sí, mi hija estuvo en Apanate, sí.
Pues hacemos teatro en Apanate con compañeros de Apanate también.
Ajá.
Y tenemos compañeros, yo hablo con Mari, ¿no? Con la hija de la madre de Samuel. Ajá. Y Samuel era un niño que con... no sé cuántos años, pero que le costó muchísimo hablar. Y Samuel ha hecho teatro con nosotros.
Ajá.
O sea, por no hablar, no... A ver...
No puede ser rechazado por el hecho de que no hable, no sé...
No, que sé, con el determinado apoyo y
trabajando...
Claro, con el determinado apoyo, el determinado trabajo, él puede hablar.
Bueno,
él ha podido hablar y él ha...
Hay personas que son no verbales que tienen autismo.
Sí, y no verbales también. Sí. Igual para teatro... No, pero...
Para otras cosas, sí.
Son maravillosas, ¿no?
Son válidos, vamos.
Puedes saber lo que le gusta a tu hija y seguramente tu hija como autista tendrá interés en...
Nadar. Le encanta.
A mí me encanta la música. No sé, es que la música para mí es...
Es que a muchas personas con autismo les gusta mucho la música.
Pero es que a mí la música es el amor de mi vida. Yo... cuando lo he pasado mal en mi infancia, es que hay veces que dices que el mundo es una mierda y si no existiera la música, el mundo no sería igual.
No tienes más que ver en África, África que no se tiene de nada y sencillamente cantando y bailando son felices.
No, y además es universal porque...
Sí, claro, la música es algo universal.
Cosa, yo he hecho conciertos escolares con la Sinfónica, he hecho 3, y en la Sinfónica hay muchas cosas muy curiosas, pero hay una cosa muy curiosa, que es que pueden haber músicos de todas las nacionalidades, y tú les pones una partitura, le pones la misma partitura y todos te la tocan.
Qué bueno.
¡Pum! O sea... Tú pones una partitura
que la música es universal.
Y es impresionante.
Que no necesitas tener conocer el idioma, sencillamente te la pones.
En el conservatorio hay mucha gente, muchos niños de muchas...
Yo antes cuando presentaba a nuestras invitadas, no dije los apellidos de Sheila. Sheila se llama Reyes Pino, la trabajadora social, porque no lo tenía... No lo tenía yo apuntado en la escaleta.
Perdón, que hablo mucho, es que me encanta hablar. Que hablo mucho, pero es que me encanta hablar.
A ver, sí. Imagínate que vienes a la radio. Yo te quiero hacer una entrevista y tú no me hablas. ¿Qué hacemos?
No, un monólogo. Es que hablo demasiado.
No. Para nada. Sheila, ¿cuánto tiempo llevas trabajando tú con este colectivo?
Pues mira, mi labor en Aspercan ha sido de 2 años, pero estamos de enhorabuena en la asociación.
¿Tú eres de Gran Canaria?
Sí, yo soy de Gran Canaria. Claro, ¿no? Sí, aquí llevo 2 años, pero estamos de enhorabuena porque la asociación este año cumple 20 años. Sí. 20 años de Aspercan. Entonces, bueno, tenemos profesionales de una larga carrera con la entidad y muchas personas, usuarios, muchas personas que llevan tantos años en la entidad, prácticamente 20 años también, que desde chiquitito a...
O sea, que han ido creciendo con la propia asociación.
Imagínate 20 años.
Sí. Sí.
Bueno, imagínate. Yo estuve en la asociación, pues no sé, yo tenía 25 años. O sea
10 años ya en la
entidad.
Llevas
10 años. Y fíjate... ¿Qué problemas? Porque recuerdo que estuvo aquí esta May Bernal, sí, estuvieron hace un par de semanas con nosotros y nos hablaba de las necesidades que hay económicas, porque muchas veces la gente dice, una asociación, vale, pero que esa asociación tiene que nutrirse de algo, claro. Porque esas terapias de las que tú hablabas, el personal,
el equipo técnico.
A ver, a ti te puede gustar muchísimo trabajar como una trabajadora social.
Ahora me estoy dando cuenta yo de estar en la junta.
Pero tú tienes que tener un sueldo y eso. Sí, claro. Eso tiene que...
Porque si no, no la tenemos.
Si no se va.
Claro, y además...
Porque tiene que vivir, es que es lógico, por mucho que le encante. Por mucho que le encante. No,
y además nuestra naturaleza es autonómica, entonces...
Claro.
Tenemos sede en distintas islas y con su equipo técnico en cada isla. Y da lugar a esa atención más cercana y más necesaria. Nosotros tenemos cerca de 190 personas... a nivel autonómico, entonces...
¿Están afiliadas a la asociación?
Sí, entonces es un número importante de personas que atendemos, más a las familias. Entonces tenemos dentro de ese equipo técnico tanto las trabajadoras sociales como el equipo, como las psicólogas, como las monitoras que realizan las actividades, como las coordinadoras de actividades para poder trabajar, ¿no? Y realizar
todas
las actuaciones, ¿no? De ese apoyo psicosocial, de ese apoyo educativo, de ese apoyo de promoción a la autonomía, ¿no? Es una labor que se sustenta, ¿no? Con subvenciones, ¿no? Con ese apoyo económico, bueno, apóyanos con ese trabajo, esa partida económica por parte de las distintas administraciones públicas. En el momento que no tenemos ese apoyo económico porque cambia no los ítems, pues se nos cae, pues caemos nosotros también a nivel profesional.
Sin duda.
Por eso es necesario, ¿no? Por eso es una reivindicación en este día y bueno, y también más adelante en abril, que es el día del autismo, pues ese apoyo económico por parte de las administraciones, en este caso principalmente la del gobierno de Canarias, y para poder seguir con la labor de la entidad.
Sin
que
duda.
Es eso, no siempre sin se puede duda. Sustentar con voluntariado, sino es una profesionalización de las actuaciones, ¿no?
Sí. Está claro que la administración no llega ahí porque esto no lo, o sea, en los colegios se practica lo que se practica. A partir de ahí ya la persona con autismo pues está en su casa, a lo mejor si termina la escolarización, sabemos que al final pues termina en un taller, suponiendo que lo haya.
Suponiendo
que lo haya. Y también del grado que tenga a nivel cognitivo, porque no todo el mundo puede entrar en un taller si su nivel cognitivo es más bajo. Y luego al final no tenemos nada. Cuando surge una asociación que suple esas necesidades, hay que mantenerla.
Claro, es que la asociación se creó, se creó porque las madres y los padres se unieron por la dificultad que tenían en encontrar recursos a nivel público, sobre todo en el ámbito educativo y en el ámbito sanitario y en el ámbito laboral. En el colegio y en el instituto bueno, ya en la universidad es mucho más complicado, esa adaptación no siempre se realiza de una manera adecuada o no hay un acompañamiento tan real con el niño, con la niña con autismo, ¿no? Y además puede pasar desapercibido, ¿no? Como dijo ante Europa, yo no tengo nada, no, parece que me dice que no tengo nada. No, hay una dificultad que cuando te sientas y estás estudiando, ¿no? La planificación, la organización, sí, la toma de decisiones, las habilidades sociales, que son evidentes y ahí sale el diagnóstico.
Europa, ¿tú llegaste a Aspercam porque tus padres pensaron en ello o porque tú cómo fue la entrada tuya en Aspercam?
La conoció mi madre.
¿Tu madre?
Ajá. Bueno, Aspercam era más pequeño de lo que es ahora.
Sí, pero bueno, empezando los primeros.
Sí, estaba empezando, sí, y sí. Mi madre, creo recordar, es que no me acuerdo muy bien, creo que mi madre conoció a una chica que ya no está en Aspercam, está en otro país, una amiga mía, está en otro país ya, pero estaba en Aspercam en su momento y mi madre la conoció. Y bueno, mi madre conoció a Lourdes también.
Vale.
A Lourdes, la de Carlos, que
el chico tiene usuario,
otro usuario, sí.
A dos adultos.
Y bueno, pues recuerdo que Lourdes es peluquera y Lourdes empezó haciéndome la primera vez que yo me lo hacía a ella. Y bueno, se fue.
Vamos, la primera vez que te quisiste embellecer, ¿no? Ya empezaste a ser mujercita y dices, ahora me tengo que cambiar.
Me costó mucho, pero la primera que me hizo fue ella. Y ella, pues ya tenía a Carlos, y yo creo que a partir de ahí también, pues entré en. Bueno, en Aspercam, Asperten era en su momento, sí. Y Aspercam se llama ahora. Y pues entras
y se convierte en tu casa, ¿no? Casi.
Sí, tengo mucho que agradecerles a ellos porque...
Claro.
Porque, bueno, a ellos que están trabajando y a la gente que hace prácticas de la universidad, de ciclos formativos, que hacen muchas prácticas con nosotros y se dan todo y más desinteresadamente.
Qué bueno. Y a los compañeros también, porque los amigos se, me imagino que se fomentan, sientes, allí, ¿no?
Sientes que no eres tú sola la que pasa por cómo eres, por la manera que tienes tú de percibir el mundo, sino que hay mucha gente así. Igual con mis compañeros me cuesta a veces.
Claro.
Más o menos. Depende del compañero también.
Pero eso puede pasar en cualquier
parte. Yo los quiero a todos, la verdad, los quiero a todos porque.
Porque
es una familia, al final.
Es eso, ¿no?
El ámbito es familiar.
Claro. Es familiar, ¿no? Y además permite tanto a los niños cuando son, ¿no? Cuando son pequeñitos.
Yo me quiero mucho, yo hago voluntariado. Sí. Bueno, ya no tengo mucho tiempo de hacer voluntariado, porque como ahora estoy en conservatorio y tal.
Ya claro. El tiempo.
Ahora tengo menos.
No lo puedes estirar más, ¿no?
Ahora voy a teatro, porque yo teatro sí que no lo quería dejar. Empezó como taller de teatro y mira, ya llevamos 8 años haciendo teatro, pues, en Apanate y Aspercam con Disa y tal.
Pues, qué bien, qué bien.
Pues tenemos... Y entonces, pues, yo en su momento empecé haciendo voluntariado con también, aparte de ser usuaria, hacía voluntariado con los medianos, con los
pequeños.
Peques.
Claro.
Y me trae un montón de cariño, los que llevan mucho tiempo ahí, es como me ven... Ahora ya nos vemos menos, pero cuando me ven me quieren un montonazo.
Son tus, ¿sabes?, niños, ¿no?
Sí. Ahora cada vez hay más y cada vez los tengo menos controlados, porque cada vez que voy hay tropecientos nuevos.
Claro, descubren dónde se puede acudir.
Me desactualizo.
Sí, y además ahí es más fácil la valoración diagnóstica. En los últimos tiempos hay muchas personas dicen que hay un aumento de las personas con TEA. Quizás que el instrumento es más factible, ¿no?, para la población.
Sí.
Puede ser.
Y se diagnostican más.
Y se diagnostican más.
Pero porque ahora hay más conocimiento de, sí, del TEA, yo y ahora no... me imagino que habrá un diagnóstico más evolucionado que los 90. Y los 90 lo único que hacía era ir al orientador en el colegio y que, sí, me hicieran test de inteligencia, sí, rollo, y más de ahí no salía hasta que tuve 15 años y me diagnosticaron.
Uh-huh. De todas formas, yo evidentemente no tengo nada en qué basarme, ningún estudio científico, pero acerca de todo lo que he ido averiguando, no aquí en España, sino en Estados Unidos, en otros países.
Claro, hay más información
en
allá
otros países. Sí. El autismo está creciendo, sí, está creciendo.
No, no está creciendo, nos estamos dando más cuenta de que
no, existe. No. Incluso hay gente que se atreve a decir, sí, que es un problema. Yo, a lo mejor es un disparate.
No, problema no.
No, que es, no, un, pro, es una condición. Un problema, es un, sí, problema de con, lo mismo que estamos contaminándonos y estamos teniendo más enfermedades, que el autismo se está reproduciendo, o sea, o está avanzando en personas, porque nacen muchos niños con autismo últimamente. Incluso yo conozco parejas que han tenido dos niños y uno de ellos con autismo, no se sabe por qué. Bueno, y han sido
por los genes,
personas de fecundación in vitro. Uh-huh. Y uno de ellos ha salido con autismo. Y hay varios, porque estoy en una red de personas con autismo, evidentemente por ser madre de una persona con autismo, uh-huh, y se repite. Nacen y nacen uno de ellos con autismo. No sé qué es lo que habrá. Digo, no tengo ninguna base científica. Digo, o sea, que quienes me están escuchando, que lo sepan claro. Pero que de aquí a X tiempo, a lo mejor se descubre algo que nos abra los ojos a una realidad distinta a la que tenemos ahora, ¿no? No lo sé.
De una manera diferente.
¿Me vais a perdonar? Porque tengo que felicitar a una persona a la que le han dado un premio. Y aunque estéis aquí, voy a llamarlo por teléfono y ya, vale, ya lo felicito y ya luego seguimos la charla, ¿vale?
Sí.
¿Es posible?
Sí.
Vale, porque este señor tiene una fundación, es el abuelo de un niño con autismo, con otra discapacidad. Y decidió, cuando se jubiló, hacer una fundación y luchar por la discapacidad. Y le han concedido un premio en Andalucía. Se llama Antonio Guerrero, espero que esté al otro lado, a ver si conseguimos hablar con él. Y ¿tienes quitado el sonido del móvil? Sí. ¿Lo tienes quitado, sí?
Bueno, ajá. Espera.
Por cierto. No lo conseguimos. Bueno, pues nada, lo dejamos. No podemos hablar con él, yo pensaba que sí, que lo podríamos felicitar. Seguimos con nuestros invitados, que estamos aquí muy a gustito. Y sobre todo con lo que nos está contando Europa, que te veo ahí con el móvil.
Yo y mis selfies.
Sí.
Sí, es que esto me
Bueno, te está poniendo, ya luego te conseguirás el vídeo y ya verás tú, ya te vas a ver, te vas a oír y a todo.
Yo quiero repetir.
Sí, en otro momento, pues sí.
Yo. Guau, de lo que te pueda contar yo te cuento y me encantan estas cosas.
Vas a venir con muchas más cosas, ¿no? Para
si
poder para poder contar. Hombre, a mí lo que sí
me... Ya me dirás cómo es su programa de radio y cómo se... Poder venir, sí, a hablarte de un tema, porque
vale,
de
vale.
Eso es que solo
yo tengo un equipo muy corto, yo necesitaría voluntario.
Dale.
Porque tengo un equipo bastante corto, que una de las cosas que a mí me preocupa mucho con el tema del autismo es el futuro.
¿El futuro?
Sí.
Mi futuro, yo...
Tú mira, termina, imagínate.
Tengo 35 ahora... años y no he trabajado en mi vida. Eso lo... Yo...
Sí, pero eso no quiere decir que una vez que termines lo que estás estudiando, puedas trabajar. ¿O
claro.
No? ¿O no lo has pensado?
Sí. Sí, he pensado mucho en eso. Pero es que es verdad que vivir de la música es muy complicado. Y... son muchos años en conservatorio. Si quieres hacer profesional y superior, son 9 años. Y estoy en segundo.
¿Y qué te impide llegar hasta el final?
Pues que ser músico, ganarse la vida siendo músico implica ir a cantar a hoteles, yo me lo guiso, yo me lo como, porque eso es...
Bueno, pero, a ver, si
por
tú...
la noche...
Ya, pero... Si tú realmente...
En el sur...
Sí, pero si tú has pensado ser una profesional del canto, ya sabes que eso es lo que conlleva, ¿no?
Ya, pero no, no me veo sola yendo,
¿no te ves?
Al sur.
¿Sola? No, pero a lo mejor puedes ir acompañada con algún familiar, con tu padre, con un novio, yo qué sé, con...
Sí, bueno,
con alguien,
ojalá.
¿No? Claro, claro.
Pero vamos, es difícil. Ya yo conozco a... Ya te vas haciendo, pues, hay gente, amigos por uh-huh. las redes y tal. Uh-huh. O gente que vas conociendo y vas viendo cómo se van abriendo caminos uh-huh. en la música. Y dices, Dios mío, qué difícil es ir a un hotel que tienes que llevarte todo uh-huh. a cantar a las tantas de la madrugada. O cosas así, ¿sabes?
O sea, que tú estás estudiando música, pero al final no sabes realmente qué, cuál va a ser tu...
Me encanta la música, me encantaría ser cantante, pero obviamente. Uh-huh. Pero es que es difícil. Y yo tengo claro que tengo que tener un plan B también.
Pues sí.
Y el plan B no sé cuál es.
Todavía no lo tienes.
O sea, tengo un ciclo superior de administración y finanzas, pero es que hace 10 años que me lo saqué.
Bueno,
imagínate lo que me acuerdo yo del ciclo.
Pero son cosas con las que te puedes reciclar, o sea.
Y aparte,
esos conocimientos los tienes.
Ponerte a trabajar en lo laboral de autismo es muy difícil para empezar con una entrevista de trabajo.
Ya.
Que no te cogen. O sea, y a mí nadie se ha quejado de mí haciendo yo prácticas, porque siempre han dicho que yo haciendo prácticas soy maravillosa. Pero todavía no he pasado una entrevista.
Ya. De todas formas, tú sabes que las empresas tienen apoyo económico por parte de los gobiernos.
Sí, esa es la teoría.
Para poder emplear a personas con discapacidad.
No, aparte que yo, claro, si no tienes algo que respalde tu 33% total, yo solo tengo un 15%. Todavía
claro,
tengo
claro,
ese,
ya.
Pero igualmente se reivindica, ¿no? Ese apoyo más, sí, más realista en la inserción laboral.
Yo tengo me quejo mucho de la manera que tienen de hacer el...
De las valoraciones.
La valoración, porque en el tiempo que ellos usan para... En la entrevista esa que te hacen...
Sí.
Tú ahora mismo me ves a mí hablando normal y tal. Pero claro, tú en un rato no puedes determinar las dificultades que tengo yo en mi vida diaria.
Uh-huh.
O cómo funciona mi mente.
Tu mente.
Uh-huh. Porque
esto que estás contando me gusta que lo digas, porque cuando hablamos,
claro, pues
sí,
no me dieron,
claro,
sí, claro,
es que lo bueno, sabes que lo bueno de todo esto es que cuando nosotros, que somos neurotípicos, hablamos de autismo, no es lo mismo que alguien que realmente,
claro,
lo vive, ¿vale?
Pero yo tampoco sé lo que es ser neurotípico, si es por eso.
Bueno, neurotípicos somos nosotros, nos hemos, claro, llamado o autodenominado neurotípicos precisamente.
No, pero no, para, es porque no, no para... es porque no sepa lo que significa la palabra,
sí, sí,
sino,
sí,
que yo soy autista, yo la realidad que conozco es esta.
Claro, claro, sin duda.
Sí, pues, obviamente, si quieres hablar del autismo, nadie mejor que nosotros.
Claro, a eso voy.
Tú sabrás la teoría, ellos sabrán,
sí,
la teoría.
Sí. Pero... Claro, pero los sentimientos, lo que se experimenta, solamente puede hacerlo una persona,
sí,
como tú. Yo, por ejemplo, con mi hija no puedo hablar esto porque ella no es verbal. Entonces nunca me
pero
he podido...
Pero sabe escribir, ¿no, verdad?
¿Qué va?
O sea, no habla, pero tampoco...
No, nada, porque, como decías tú, a ti te diagnosticaron...
Porque es que yo...
A ti te diagnosticaron tarde.
Si me tuvieras que estar con pictogramas, con la cantidad de cosas, conceptos, ideas que yo quiero transmitir, yo creo
que ni con
todos los pictogramas del mundo,
claro,
me podría comunicar bien tampoco. Y es la primera vez que lo digo, que lo pienso, digo, es que los pictogramas ayudan en muchas cosas, pero con todas mis ideas que tengo montadas en mi cabeza y mi Yo creo que a mí los pictogramas no me darían, o sea...
No, seguro que no. Tal cual te expresas, yo te digo a ti que no, que necesitarías miles de pictogramas. Porque, y además, los sentimientos no se pueden expresar a través de un pictograma.
Puede ser alegría, tristeza, las miedo cuatro, y...
Claro, pero eso no.
Pero
eso
es que
no,
es mucho más que eso. Sin porque duda. Viene de... La alegría te puede venir o...
Sin duda, no sé. Sin duda. Es algo que te sale de dentro del corazón. Y eso no se puede explicar a través de un pictograma. Es complicado. Pero imagínate tú con alguien que con alguien que no se expresa. La mitad de las veces, los que tenemos hijos con autismo, claro, no, con no verbal, ¿sabes de a qué hacemos? De adivinos.
Claro que
yo no tengo que adivinar por lo que hace, por la expresión que pone.
Porque ella a lo mejor tiene mucho, pero no te lo puede decir.
No,
solo
no.
Te dice... Te,
por eso me encanta que estés aquí. O sea, a ver, me encanta que estés aquí por eso, porque tú eres una persona que tiene autismo y eres capaz de decir cómo te sientes, cuáles son tus necesidades, porque no se puede hacer con otra persona, sino contigo. Porque vuelvo a decir lo mismo, por mucho que yo conozca el autismo, que hace 54 años que lo conozco, que creo que tengo ya, tengo muchos años ya de conocimiento, no puedo llegar a lo tuyo, no puedo. Bajo ningún concepto, porque tú lo vives, estás, sí. Lo tienes dentro, ¿vale? Entonces, creo que este programa a mí me está gustando muchísimo,
a
por eso.
A mí me encanta estar aquí, la verdad.
Porque estamos descubriendo muchísimas cosas.
Sí, mi niña bella.
Te encanta estar aquí.
Te lo quiero.
Y a mí también me encanta que estés aquí.
Tiene una paciencia la niña.
Sí.
¿Verdad? Más te vale.
Yo creo que quienes están...
La paciencia que tienen ellos no la tengo yo creo.
¿No?
No.
No. Ya te digo yo que no son, no son no, nada pacientes. ¿Tú eres muy rígida cuando quieres algo?
Cacho.
¿Sí?
Somos muy rígidos.
Sí, ¿verdad?
Yo pero soy rigidita de cuerpo también te digo.
No, pero yo me refiero de mente.
No, de mente también. Sí. A mí, ahora, a lo mejor... Con la experiencia de vida que tengo, me cabe que igual las cosas no son como...
Sí, como tú las quieres.
Como las tienes en tu idea idealizada. Uh-huh. Pero a mí de pequeña me decías que mañana vamos al monte y resulta de que íbamos a la playa. Ay, me tenías mosqueada. O sea, cosas así. Pues, eso ahí tenemos una...
Tú tenías mosqueada. Mucho. Imagínate una persona que no habla... que se tira al suelo y se pone a patalear, porque
claro,
no.
Porque no tiene otra manera de decírtelo,
efectivamente.
Supongo, porque no habla, y como no habla, pues...
¿Y sabes cómo resuelven eso en muchas ocasiones?
Pues no. Haciendo malos diagnósticos, supongo.
No, tienen la manía de medicarlos.
Que sí, claro, haciendo malos diagnósticos.
A las personas con autismo tienen cuando no son verbales, esa es una solución. Están alborotando mucho, están, y entonces de alguna manera hay que calmarlos con psicotrópicos.
Que medican la sintomatología.
Efectivamente.
Pero no es una enfermedad.
Ahí está.
No se puede.
¿Tú te has medicado? ¿A ti te has medicado alguna vez?
No, con ese tipo de...
¿Algún antidepresivo? ¿Algo que...?
No.
No.
No, lo más que me he tomado son... ¿cómo llaman a eso? Esto... pasifloras y tal.
Ah, bueno.
Porque, a ver, yo en mi familia eso es... En casa de herrero cuchara... ¿cómo se dice eso? ¿No?
En casa de la herrero cuchara de palo, se
pues,
dice.
Pues, en mi familia tenemos una arboristería.
Ah, vale.
Dietética. Y entonces, pues antes de recurrir a lo que sea la farmacia, a ver si tienes una fiebre y
entonces, tapo
para...
No, entonces ahí no va la frase.
¿Ah, no?
No, claro, porque tú tienes la...
Pero claro que a mí me han acostumbrado a ir primero a eso.
Claro.
Ya después, si tienes fiebre o
hombre,
tal, no sé
claro.
Qué. Pero yo no me voy a... Yo nunca me he tomado un antidepresivo ni nada de eso, sino un...
Qué pena, se nos acaba el tiempo. Me dicen desde el control.
Bueno,
amigos...
Bueno, gracias.
Muchas gracias.
Que se nos acaba el tiempo. Ha sido un programa muy, para mí, muy bonito. En este día de la Asperger.
Gracias a Dios lo que tienen.
¿Eh?
En su tiempito.
Sí. Pues nada, les deseo que la semana próxima estén ahí para que nos escuchen.
Muchas gracias.
Y gracias, gracias Europa, gracias Sheila.
Gracias a ustedes por la visibilidad.
Y nada, hasta la semana próxima. Que tengan buena jornada.
Me voy, si hoy por fin pruebo el champán.
¿Puedo?
No.
Me voy, goodbye. Olvídense en adiós.
Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós.
Capital Radio. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio.
La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
Antes del coronavirus, en España tan solo teletrabajaban un 4,3% de las personas ocupadas, una cifra muy baja en comparación con países como Luxemburgo, 11%, Finlandia, 13%, o Países Bajos, 14%. Desafortunadamente, rompía con los estándares de siempre y no se terminaba de consolidar. Durante la pandemia, sin embargo, han sido muchas las empresas que han encontrado en el teletrabajo un salvavidas para no tener que suspender su actividad diaria. Una experimentación forzosa que ha permitido demostrar que se trata de un modelo de trabajo que realmente funciona. De hecho, eran muchos los estudios y las experiencias que lo avalaban como un modelo muy beneficioso tanto para los empresarios como para sus trabajadores. A modo de ejemplo, mencionaré los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el INE, en los que se reflejaba que las empresas españolas que habían apostado por este modelo antes de la crisis habían conseguido unos incrementos de productividad entre el 5 y el 25% respecto a aquellas que optaban por mantener a sus empleados durante las 40 horas de su jornada de forma presencial en las oficinas. Además, según esta misma fuente, las personas que tienen la suerte de teletrabajar dedican un 11% más de su tiempo precisamente a eso, a trabajar. Por todo ello, hoy, en muchos casos, va a ser difícil poder dar marcha atrás, puesto que además de funcionar, incrementa la motivación de los empleados, les permite conciliar, ahorrar tiempo y el coste de desplazamiento, y por si fuera poco, es respetuoso con el ecosistema. En pocas palabras, todo apunta a que ha llegado su hora, por fin, de consolidarse.
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país. Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos. En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos, los lunes a las 12, con Francisco García Cabello. Deep Business, el programa de inteligencia artificial de Capital Radio, en el que descubrirás todas las soluciones aplicadas al mundo de los negocios. Conducido por Ángel García Crespo y María José de Vega, de la mano de Unuguare. Los lunes a las 11 y 5 de la mañana. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.